Les invito a que vayan ahí, a Lucas capítulo 8, y quiero compartírselos con un deseo sincero de ser de bendición a ustedes como iglesia, porque son días difíciles en los cuales a veces necesitamos palabras para bendecir a aquellos que padecen sufrimiento. La semana pasada yo en mi congregación les decía que el mes de diciembre es algo difícil. Los índices de muerte suben mucho en el invierno. Nos ha pasado por el COVID, a veces también por intoxicación, ahora que es tiempo de frío, también enfermedades respiratorias y muchas otras cosas, ¿no? Pero en estos días hay una carga en mi corazón, hermanos, de compartirles estos pasajes de los atributos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, para que nuestra fe sea fortalecida y así nosotros compartir con una convicción más profunda aquellos que están padeciendo momentos difíciles. El título del sermón yo le puse compasión en la desesperación. Nosotros como seres humanos tenemos debilidad y cualquiera puede enfrentar momentos difíciles. No somos exentos a pasar por una crisis en la cual la situación se sale de nuestras manos y hay una aflicción que experimenta cualquier hombre, independientemente del sexo, del estatus social, de nuestra cultura, de nuestro credo. La aflicción, hermanos, afecta a toda la humanidad porque estamos en un mundo caído. Y ante esa situación que es real, yo creo que la compasión de Jesús alivia cualquier desesperación. Y yo quisiera que apuntemos a ese atributo de nuestro Señor Jesús, la compasión. ¿Qué tan grande es la compasión de nuestro Señor Jesús? Que cuando nosotros crecemos en ese entendimiento, podemos ser de bendición a los demás. Tal vez algunos de ustedes tienen un momento de tristeza, independientemente de las causas. Pudieras, a lo mejor en tiempo pasado, a lo mejor en estos días, puedes presentar un cuadro de desesperación. Y tal vez puedas estar en una buena condición de paz, de tranquilidad, pero no sabemos, a lo mejor el siguiente mes o no muchos días después podemos entrar en un cuadro de desesperación. Y este mensaje yo quisiera que sea bendición para sus vidas. Déjenme darle una lectura. Vamos a ver Lucas 8 a partir del versículo 40 hasta el versículo 56 al final. Yo tengo la Biblia Nueva de las Américas, esta versión, entonces les invito a que sigan con su vista. Dice así: cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos los habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Oremos, hermanos. Señor bendito, venimos delante de tu palabra y pedimos de tu gracia y tu misericordia para que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, que solamente Él puede hacer. Abrir nuestro entendimiento, iluminarnos y mostrarnos qué tan glorioso, Señor, es tu poder, tu misericordia, tu compasión. Queremos, Padre, que inundes nuestros corazones del glorioso amor de nuestro Señor Jesús para que haya en paz nuestras almas, nuestros corazones y podamos ser de bendición también a aquellos que atraviesan momentos difíciles. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos el poder para sobrellevar cualquier aflicción. Te pedimos, pues, que bendigas y que cumpla tu propósito, tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay tres cosas que yo quiero que veamos a manera de bosquejo del sermón. Vamos a ver, primero que nada, la desesperación de la humanidad, esta situación tan real. Quiero que veamos también cómo Jesús tiene compasión de la mujer y también cómo Jesús tiene compasión de Jairo. El apóstol Pablo, si recordamos en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que él no se avergüenza del poder del Evangelio porque es poder para salvación. Y a veces, hermanos, ese simple versículo nosotros no tenemos una sensibilidad para compartirlo con una convicción donde tú le puedas decir al que sea, ¿sabes qué? El poder del Evangelio transforma, el poder del Evangelio nos libra del pecado, nos libra de cualquier aflicción. Y cuando no tenemos esa convicción, hermanos, yo creo que es cuando nos avergonzamos. Pero el apóstol Pablo, por conocer la palabra de Dios, podía decir firmemente, no hay mayor solución que el hombre necesite que el Evangelio. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, que este pasaje nos ayude a tener esa convicción para compartir al que necesite, que sane primeramente a nosotros y a nuestros seres queridos o amigos o familiares, que les sea de bendición. Déjenme compartirles primero que nada una definición que estuve buscando yo acerca de la palabra desesperanza o desesperación. En la Real Academia dice pérdida total de la esperanza. Está muy cortita esa definición y como que muy obvia cuando se esfuma por completo la esperanza. Pero otra definición dice lo siguiente: pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito. En este texto vamos a ver a un hombre y a una mujer que experimentaron la desesperación, hermanos, pero yo creo al límite. A lo mejor algunos de nosotros en cierta etapa de la vida lo podremos experimentar, y que el Señor nos ayude y nos bendiga con este pasaje. Así que vamos a ver de entrada qué tan grave fue la desesperación de este hombre y esta mujer. Iniciamos con la vida de Jairo, como nos dice aquí los versículos 40. Voy a empezar a leer poco a poco algunos versículos para avanzar. En el 40 dice: cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Tenemos este cuadro, hermanos, de un hombre que sufre una desesperación a causa de la salud de su hija. Yo quiero que veamos ciertos detalles que nos dejó Lucas. Podremos ir tal vez a Marcos más adelante, porque es una historia que la encontramos en tres evangelios, pero quiero enumerar cuáles fueron esas causas por las cuales Jairo estaba afligido. Yo creo que era una aflicción en extremo, no era cualquier aflicción lo que él estaba sobreviviendo. Primero que nada, nosotros podemos ver que Jairo, este hombre, cae, así como nos dice el versículo 41, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Esa simple frase, hermano, nos ayuda a entender qué tan grande era la aflicción de Jairo. No era cualquier cosa el sufrimiento que él estaba atravesando. Y la Biblia nos describe algunas causas. Primero, es que la hija, la cual estaba enferma, era hija única. Y yo creo que también el hecho de ser de 12 años de edad, pues sigue siendo, yo creo que en la mayoría de las culturas, una niña. Y ver sufrir a una niña, hermanos, y sobre todo a tu pequeñita, la única que Dios te ha permitido tener, tal vez batallaron en darla a luz, no sabemos, pero la única hija que tenía y que tanto amaba, hizo que Jairo cayera a los pies de Jesús y le rogara por su gracia. Entonces, esa fragilidad de los hijos, del amor que tiene el padre hacia los hijos, hace que uno haga cualquier cosa, hermanos, con tal de vuelva a la salud de su ser querido. Entonces, la desesperación de Jairo, hermanos, no era cualquier cosa. También tenemos un dato de que había multitud desde que aborda y llega a este lugar. En el versículo 40 dice que había una multitud, y conforme a los capítulos anteriores de Lucas que podemos leer, ya eran miles las personas que buscaban a Jesús, eran millares de personas, y él se da cuenta, llega a la región donde vivía Jairo, y esa multitud le oprime. Simplemente el hecho de abrirse paso y llegar ante Jesús es algo que aumenta la desesperación de Jairo. En Marcos capítulo 5 nos habla un detalle más que no incluyó Lucas, pero quiero que vayamos, si me quiere acompañar. El versículo 23 del capítulo 5 nos da este detalle para que entendamos la situación más concreta de la hija. Dice: Jairo le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ellas para que sane y viva. Jairo, hermanos, yo creo que vio, y no sé qué cuadro, qué tipo de enfermedad era, pero si ya está al borde de la muerte, yo creo que él estaba consciente, no creo que dure más horas, no creo que dure más minutos, está sufriendo demasiado, ya es tan grave la situación de salud de ella, y tengo que ir a buscar a Jesús. Desde que sale de la casa, hermanos, yo siento que para él era una eternidad. Abrirse paso entre las personas, cada segundo que pasaba, yo creo que él se le hacía eterno. Él decía: mi hija está a punto de morir, tengo que llegar a Jesús. Entonces, son detalles, hermanos, en los cuales podemos ver que la desesperación de Jairo no es cualquier desesperación. Yo creo que muchos de nosotros difícilmente pudiéramos atravesar un cuadro tan trágico como él. Así que esa multitud que le oprime llega hasta los pies de Jesús, y como dice Marcos, le insistía. Yo creo que le dijo varias veces: ven, por favor, necesito que tengas misericordia y vengas y veas a mi hija. Y él, yo creo que usó muchas palabras, seguramente con lágrimas, con gritos, con un corazón tan afligido, le pide ayuda, hermanos, a Jesús. Y hay un detalle más que debemos de comprender. Lucas nos dice que él era encargado de la sinagoga, o era un principal. Y un principal, hermanos, de la sinagoga era alguien pues reconocido por el pueblo judío, pero a la vez se identificaba mucho con la religión de los judíos, con el liderazgo religioso de Israel. Y en este punto, hermanos, los líderes de Israel no querían a Jesús. Al contrario, ya habían intentado matarle. Ya tenían en planes eliminar a Jesús. Y si tú eres principal de una sinagoga y te atreves a pedirle ayuda a Jesús, aquel que los fariseos y los escribas decían: ese echa demonios por Belcebú, él no es el hijo de Dios, él es un blasfemo, él se atreve a perdonar pecados a las personas. Si Jairo era el líder de la sinagoga, obviamente iba a ser expulsado de ese cargo, porque estaría pidiéndole ayuda al enemigo de los líderes religiosos de Israel. Pero esa desesperación, hermanos, era tan grande que a él no le importó. Él dijo: no me importa que pierda mi trabajo, que pierda mi estatus social, si me relaciono con Jesús, lo que más me importa es que mi hija viva. Así que yo creo que con estos detalles podemos ver qué tan grande era la desesperación, y ese es un cuadro que la humanidad presenta, hermanos, en diferentes maneras. Jesús accede a ir a la casa de Jairo. Y no termina ahí la agonía de Jairo. Él está desesperado desde que sale de su casa, pero otra vez es recorrer un camino lentamente entre la multitud. Así que, aunque Jesús accedió, otra vez esos segundos se hacían eternos. Se abrían paso entre la multitud y con un corazón afligido pasa algo muy, muy terrible y desesperante en la vida de Jairo. Hay una mujer, hermanos, que detiene el avance de nuestro Señor Jesús. Y todavía vamos a ver otro cuadro de desesperación. Fíjense lo que dice en los versículos 43. Una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Entra en escena, hermanos, otra persona llena de aflicción y de desesperación. Nos vamos a detener también, hermanos, a ver acerca de la desesperación de esta mujer. Vamos a dejar un poquito a un lado a la vida de Jairo. Él está simplemente presenciando y todavía está desesperado, pero quiero que consideremos algunas cosas acerca de esta mujer. Primero que nada, hermanos, era una enfermedad que había evaporado, si pudiéramos usar esa palabra, todo el dinero que ella tenía. Es lo que nos dice este pasaje. Si esta mujer era de posibilidades económicas o no, como sea, le había exprimido absolutamente todos sus bienes. Yo creo que ella tuvo que vender absolutamente lo que poseía. Si tenía herencias, ahí se las acabó. Si tenía ahorros, si tenía un trabajo, cualquier bien económico que esta mujer tenía se esfumó con esa enfermedad, a tal grado que la dejó sin ningún centavo. Entonces, vemos otro cuadro de desesperación que puede enfrentar la humanidad. Yo creo que Lucas nos deja estas historias tan hermosas porque nos podemos identificar con ellos. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede entrar en un cuadro de desesperación así. Esta mujer, aparte de que la enfermedad la dejó en una pobreza, era desesperante porque nadie conocía la cura de ese padecimiento que ella tenía. Quiero que regresemos también a Marcos, ahí en el capítulo 5, donde estamos, porque son los evangelios sinópticos y historias paralelas. Pero fíjense este otro detalle que nos da el versículo 26. Dice: había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Nosotros pudiéramos decir, pues, tenía una aflicción física, pero no era constante, sino que cada vez se agravaba más. Si en un año, los primeros 5 años de su enfermedad le afligía físicamente, yo creo que en los últimos años era peor. Y Marcos nos dice, visitó a tantos médicos, a todos los que existían, y nadie pudo ayudarle, sino que al contrario, empeoraba. Yo creo que ella tal vez se sentía cada vez más cerca de la muerte. Y todo esto es solamente el aspecto físico, hermanos. Ella tenía una aflicción profunda, viéndolo del punto de vista físico, tal vez de su estatus social, que había quedado en la pobreza, pero tenemos que agregarle algo más. Aunque nadie conocía la cura, este padecimiento era crónico. Significa que estuvo presente 12 años de su vida. 12 años, hermanos, aflige el alma, el espíritu, seguramente mengua la fe, la esperanza. Estos cuadros, hermanos, son, como vimos en la definición, la desesperación es simplemente cuando se va absolutamente la esperanza. Y ellos estaban al borde de eso. Padecer flujo de sangre, hermanos, como nos dice el detalle Lucas, que es médico, traía consecuencias también en su estatus social. La ley de Moisés, según Levítico 15:25, si nosotros vamos ahí, se nos da un detalle en el cual podemos imaginar que ella también era despreciada socialmente, porque era alguien que se tenía que aislar. Les leo el versículo 25 de Levítico 15. Dice: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. Eso es lo que determinó la ley de Moisés. Y ser inmunda, hermano, significa que no podía entrar al templo, no podía entrar a las sinagogas, porque era alguien abominable a Dios. La corrían, ella no podía tener una relación de adoración en el templo de los judíos, si es que ella era judío, porque estaba cerca en la región ahí Jesús. Y todo esto, hermanos, conociendo la cosmovisión de aquella época, decían, tú tienes una enfermedad que nadie sabe la cura, seguramente estás maldita por Dios, seguramente hay pecado en ti, y todos la podían ver con desprecio, y eso por 12 años, hermanos. Yo no sé a qué grado afectaba si tenía esposo, si tenía hijos, si tenían que estar aislado, así tipo como los leprosos, porque era inmunda. Lo que sí sé, hermanos, es que no solamente era una aflicción física, sino también emocional. Por 12 años estaba cargando con una aflicción que estaba drenando toda su esperanza de vida, de vivir plenamente. Entonces vivía el desprecio de las personas y todos los medios de ayuda que ella buscó habían fallado. Solamente, hermanos, le quedaba una salida y era Jesús. Y esta mujer se aferró a buscar a Jesús, entra entre la multitud y ella depositó su fe en él. Y ahora vamos a ver el segundo punto de este mensaje, la compasión de Jesús para esta mujer. Los versículos 45 y 46, regresando a Lucas capítulo 8, nos habla de cómo Jesús derrama de su gracia en esta mujer. Dicen los siguientes: y Jesús preguntó, en este momento ya había tocado la mujer a Jesús, en ese mismo segundo quedó sana. Por eso leemos la pregunta de Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, seguramente así como con un tono sorprendidos: maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. ¿Qué pregunta tan necia, no? Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido un poder de mí. Jesús, hermanos, conocemos que tiene una naturaleza 100% humana y 100% divina. Su naturaleza humana, hermanos, percibió algo inusual. Él estaba entre la multitud, pero él sintió algo. Ha salido poder de mí. Pero también al mismo tiempo su naturaleza divina, él sabía quién fue. A él no le era nada oculto, pero quiso hacer la pregunta con un propósito. Así que confronta a la mujer. Él pregunta: ¿quién me tocó? Junto con los demás Pedros, les parecía algo ilógico que hiciera esa pregunta, ¿verdad? Pero vemos la reacción de la mujer en el versículo 47. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esa es una historia de gracia, de misericordia derramada a esta mujer. Y vemos, hermanos, ese atributo de nuestro Señor Jesús. Él tuvo compasión de esta mujer que estaba al borde de la desesperación, que por 12 años había sufrido. Era afligida, pero en ese minuto, en ese segundo, quedó sana al instante. Así nos dice Lucas. Esta mujer tenía gran fe. Hay un comentarista, William Hendrickse, que me gusta mucho el comentario que nos dice al respecto. Pongan atención, dice: debido a su condición, la mujer tiene miedo de presentarse abiertamente. Ella ni siquiera va a entrar en contacto físico con Jesús mismo. Si es inmunda, ella no puede llegar y llegar de frente a Jesús a pedirle ese favor. Yo soy inmunda, ¿yo quién soy para acercarme a este gran maestro, a este rabí? Entonces, solamente se va acercando por atrás, tratando de ocultarse, ¿verdad? Pero continúa Dice, sencillamente va a tocar su vestidura y aún entonces lo hará solamente en una de las 4 borlas de lana que todo israelita tenía para usar en las esquinas de la túnica exterior. Es una instrucción que dejó Moisés en Números 15, que era algo, un distintivo en la ropa de los judíos, a lo mejor un tipo de hilos que colgaban de color azul, que les recordaría la ley. Entonces son cosas donde dice, si alcanzo a rozar al menos el extremo de su vestidura, yo sé que voy a ser sano. Según piensa la mujer, jamás podrá notar Jesús todo lo que está ocurriendo, pero Jesús se da cuenta. Y Jesús, hermanos, aclara lo que esta mujer acaba de hacer. No fue un acto supersticioso, no fue algo en el cual pudiéramos nosotros replicar y pensar que la sanó el acto, el objeto, sino más bien la persona. Porque Jesús, hermanos, es bien claro y le dice, tu fe te ha sanado. No fue la confianza en que era algo supersticioso si tocabas mi vestidura, sino que Jesús siempre deja bien claro, lo que sana es la fe en mi persona. Tú tuviste fe, así que esa fe depositada en Jesús hizo que recibiera el alivio en su desesperación. Hermanos, nuestro Señor Jesús tenía ese propósito, venir aquí a la tierra con esa misión. De hecho, lo vemos en el capítulo 4, si no me equivoco, donde inicia su ministerio. Dice en el versículo 17, cuando se presenta en la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías, él abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Les leo el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todo eso es en conjunto, hermanos, lo que vino nuestro Señor Jesús a traer, yo creo que principalmente paz en el corazón. También Jesús tiene poder para librarnos de nuestras enfermedades, pero principalmente es presentar el Evangelio que tiene un impacto eterno. Y esta mujer fue bendecida, Dios le da una oportunidad para que siga conociendo esas enseñanzas del Evangelio. De esa manera muestra la gracia, la misericordia. En algunas otras versiones dice, tu fe te ha salvado. Tal vez fue un sentido en el cual toda la Escritura nos apunta. Si tú confías en la persona de Jesús, también puedes recibir esa vida eterna. Pero hermanos, eso fue solamente la compasión a la mujer del flujo de sangre. Y ahí en escena, hermanos, yo no sé cuántos minutos pasó, pero tenemos que ver la compasión de Jesús para Jairo. Ese es nuestro tercer punto. Si pasaron unos 15 minutos o todo ese alboroto, yo creo que Jairo estaba afligido, estaba, yo creo que hasta enojado con esa señora. ¿Cómo es posible? Ya voy a la casa y esta detiene al maestro y ¿qué va a pasar con mi hija? Todos pudieran estar adorando y exaltando, asombrados porque Jesús sanó a esa mujer, pero Jairo no, hermanos. El cuadro de desesperación de Jairo nos conmueve, hermanos. Y quiero que veamos cómo avanza esa aflicción. Nos quedamos en el versículo 49, lean conmigo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esta escena, hermanos, quiera Dios que en algún punto nos ayude a conmovernos, porque es un cuadro que la humanidad puede vivir y no somos exentos ninguno de nosotros. Puede llegar algún día en el cual algún ser querido pierda la vida. Alguien decía que la crisis se define como una circunstancia que sale de tu control, y nadie es exento a una crisis. ¿Por qué? Porque el hombre muere. Si tú tienes amigos, familiares, vas a tener que experimentarlo. y algunos de nosotros no hemos experimentado. Yo sé que en esta congregación y recientemente han partido hermanos con nuestro padre, en mi congregación también lo ha sucedido, y también, hermanos, hay cuadros de desesperación por enfermedad. Entonces, quiero que veamos, yo creo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esta historia tan conmovedora, que es un cuadro, yo creo, muy difícil de verlo en nuestros días, qué tan grande es esa desesperación. Pero nos podemos identificar, hermanos, y podemos ser de bendición cuando vemos cómo Jesús muestra gracia, misericordia, compasión en la desesperación de Jairo. Esta escena, hermanos, es conmovedora porque era la última esperanza de Jairo. Si el Señor Jesús va a la casa, mi hija no va a morir. Pero cuando escuchan la noticia, significa que ahora sí, su esperanza se esfumó por completo. Yo creo que fue la peor noticia que había escuchado en toda su vida. Ya no molestes más al maestro. Todos tus esfuerzos son en vano. La agonía, hermano, se desbordó. Seguramente su corazón fue, ahora sí, quebrantado por la angustia. Y aunque Jairo tuvo fe en la persona correcta, ha de ser también una impotencia que ni siquiera él pudo llegar a tiempo. Jesús, hermanos, no toma en vano aquellos actos de fe que depositamos en él. Si él recibió la peor noticia de su vida, en ese momento, nuestro Señor Jesús fortalece la fe de este hombre, porque él había confiado en él, y él no lo puede dejar así nada más y decirle: lo siento, Jairo, ya me voy, pues ya me dijeron que se murió tu hija. Pero Jesús no es así, hermanos. En el peor cuadro de desesperación que puedas tener tú o yo, Jesús manifiesta su gracia, su misericordia, su poder, su bondad. Y veamos cómo lo hizo en el versículo 50. Cuando Jesús lo oyó, le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y ella será sanada. Jesús sabía los pensamientos de Jairo. Él seguramente sintió esa impotencia junto con él. Él era empático con las personas. Él sabía cómo se sentía tener un momento de tristeza, de agonía. Y Jesús le anima a no perder esa fe. No temas, Jairo. Tú depositaste fe en mí y para ti ya no hay esperanza. Pero yo te animo a que aún confíes contra esperanza. Yo creo que Jairo, hermanos, conocía el poder de Jesús y era un líder de la sinagoga. Él había visto ciertos cuadros de autoridad, por ejemplo, en el capítulo 4, yo creo que no fue la misma sinagoga, pero tal vez ocurrían esos incidentes donde llegaba a predicar y se manifestaban los endemoniados, así como se nos muestra aquí en Lucas capítulo 4, predicando: el reino de las tinieblas no puede soportar. Y Jesús los confronta y expulsa a los demonios. Yo creo que Jairo ya conocía esa fama. De hecho, en el capítulo 7, ahí reciente, cerca, había pasado lo del centurión, cómo Jesús sanó al siervo del centurión, que también estaba en agonía. También escuchó cómo Jesús sanó o resucitó al hijo de la viuda de Naín, no sé. Pero Jesús sabía: Jairo confía en mí, por eso vino a mí a pedirme ayuda, y yo no quiero que esa fe se esfume. Es el deseo, hermanos, que Jesús, tanto en la vida, así como lo hizo con Jairo, lo haga en este mismo domingo con tu vida, que aumente tu fe. Porque esas historias son para creer y confiar en Jesús. Su voz, hermanos, es la que hizo el universo, con la cual formó todo lo creado en 6 días, lo visible, lo invisible. Su voz, hermanos, puede producir también fe. Así que este es el mensaje que Dios trajo a nuestras vidas. Se nos deja esta escritura para creer y confiar en ellas, de que es digno nuestro Señor Jesús de depositar aún nuestra fe en Él en momentos de aflicción que ya se salieron de control. Si alguno de nosotros, hermanos, somos afligidos en estos días, o seremos afligidos o inducidos a una desesperación por alguna situación, ya sea de salud, de pérdida de un ser querido, de ruptura de una relación social, de tu matrimonio, de una situación económica, cualquiera que sea el caso, esos hermanos tienen autoridad para darnos esperanza, para darnos fe. Fíjense lo que dice el versículo 51, avanzando aquí con Jairo. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la mujer de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo: no llore, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Entonces, esa era la realidad. Lucas, sabemos que su profesión era doctor, y siempre en su lenguaje es bien claro cuando alguien está enfermo, cuando alguien está poseído de demonios, cuando alguien murió. Y él decía: ya todo el mundo sabía que esa niña estaba muerta. Pero aquí, hermanos, es la primera ocasión que Jesús se aparta con el grupo íntimo de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y el funeral ya había comenzado, ya estaban llorando a la niña. Conocemos la cultura, ellos gritaban, hasta se contrataban a personas para que lamentaran. Y en medio de todo ese escándalo, Jesús dice: no está muerta. Por eso es la razón de que se burlan muchas personas, dudan del poder de Cristo hasta la fecha. Nosotros se nos dejan estos mensajes y podemos actuar solamente de esas dos maneras: o dudas del poder de Cristo, te burlas de que Él puede traer esperanza en la aflicción, compasión en la desesperación, o simplemente le ignoras y no crees en Él. Dice el versículo 54, antes de esta escena: pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu, y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Se fijan, hermanos, utilizó el instrumento de su voz. Él simplemente dice: levántate. Y tiene el poder, tiene la potestad para regresar el espíritu al cuerpo físico de esta niña. Y ahí, en ese instante, detiene la agonía de Jairo. Cuando ya la esperanza se había esfumado por completo, cuando recibe la noticia de que su hijo había fallecido, su hija, Jesús fortalece su fe y le muestra su poder y su compasión. Existe este recurso, hermanos, ante cualquier desesperación. Yo decía al inicio, Pablo podía decir con tanta firmeza: yo no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder para salvación. Todas las historias que tenemos aquí en la Escritura, hermanos, no son para avergonzarnos, sino todo lo contrario. Es para que fortalezca nuestra fe y nosotros podamos ir y decirlas con autoridad: ¿sabes qué? Estás pasando un momento de aflicción, yo lo he pasado. Pero ¿sabes qué? Ningún cuadro, por más terrible que sea, de desesperanza, no puede contra la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesús. De alguna u otra manera, no siempre va a levantar a las personas de la muerte. No era algo que hacía siempre Jesús, pero Él podía traer consuelo. Él podía traer esperanza nuevamente. No es solamente ir en fe a nuestro Señor Jesús, porque así lo hizo la mujer y Jairo. Ellos fueron a la persona correcta, hermanos. Fueron en fe, pero también, ¿saben qué? Fueron humillados. Fueron clamando. Y es lo que nos deja la historia. También tenemos que actuar en humildad y decirle a nuestro ser querido: a veces Dios me ha tenido que humillar y decirle: ¿sabes qué? No tengo paz. No tengo paz ante esta aflicción, así ten misericordia de mí. Y clamar y no dudar, hermanos, de la compasión de nuestro Señor Jesús. Si nosotros tenemos una enfermedad, sería hermoso, ¿no?, que Jesús la retirara. Pero ¿saben qué, hermanos? Este pasaje, yo creo que en el contexto de todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, es secundario. Tenemos una enfermedad mucho peor que la mujer. Es el pecado. El pecado, hermanos, es algo más terrible que cualquier enfermedad física. La muerte que enfrentó esta niña y el padre no se compara a una muerte eterna separado de Cristo Jesús. Si Jesús tiene autoridad para sanar enfermedades físicas y también resucitar, es solamente una probadita de lo que Él puede hacer y que es más glorioso. Quiero que vayamos a 1 Corintios, esta última cita para terminar. El capítulo 15 de 1 Corintios nos habla bastante de la resurrección, pero son esas realidades, hermanos, que tenemos que compartir a aquellos que sufren. Solamente voy a leer los versículos 20 al 22 que dicen los siguientes: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este mensaje, hermanos, es el mensaje más glorioso que puede traer esperanza ante cualquier situación, incluso de muerte. Tú puedes confiar y decir, sí, pero tuve una pérdida física de un ser querido, pero en Cristo hay esperanza. La resurrección que nos habla aquí va a ser igual que la de Jesús. Así como el Padre levantó con poder a Jesús de la muerte, como la muerte no pudo retener al mismo Jesús, a nuestro Señor Jesús, Él también va a levantar a aquellos que depositen su fe en Él. Así que es un mensaje, hermanos, que se nos da para creer por fe en la misericordia, en la compasión de Jesús. Y todo eso es la gracia de Dios que Él derrama si nosotros confiamos y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos llamados a vivir y compartir este mensaje en esos momentos de enfermedad y muerte. En estos días donde pues, algunos acostumbramos a reflexionar acerca del nacimiento de Jesús, pero también al mismo tiempo son días de aflicción que no podemos negar. Y es esa carga pastoral que a veces tenemos que nuestras iglesias, hermanos, deben de estar preparadas para enfrentar cualquier situación de aflicción. Jesús nos comprende, Jesús puede fortalecer tu fe, y lo va a hacer de maneras distintas en cada uno de nosotros. Pero estos mensajes, hermanos, les repito, solamente una probadita de lo que nosotros tenemos que ver. En un futuro, Él va a enjugar toda lágrima, y desde ahora vivir con esa esperanza nos trae paz. Es una promesa que solamente los hijos de Dios podemos reclamar. Porque muchas personas pueden decir, yo sé el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si realmente depositaste tu fe en Cristo Jesús y eres su hijo, nada te va a faltar, incluso el consuelo en la aflicción. Aquellas personas que no han entregado su vida en Cristo Jesús no pueden reclamar esta promesa. No pueden realmente recibir un alivio porque aún no son hijos de Dios y somos llamados a eso. A compartirles que en Cristo hay esperanza, que Cristo tiene poder aún contra la muerte. Oremos, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias porque tu gracia y misericordia, a pesar de nuestras debilidades, lo sencillo que pudiera haber expuesto yo tu palabra es poderosa, Señor. Y este mensaje, Señor, puede impactar y puede cambiar cualquier vida, Señor, porque lo que decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del poder del Evangelio. Este poder transforma vidas, trae descanso en la aflicción, trae esperanza, Padre, trae consuelo, y queremos, Señor, que nos ayudes como iglesia a buscarlo, a anhelarlo, y Señor, también a compartirlo. Bendice a tu pueblo y que la iglesia aquí en Creel y sus misiones sigan siendo luz, Señor, en estos lugares donde les has puesto y también en estos tiempos difíciles. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.